es un lugar de encuentro, es un lugar donde mucha gente viene a escuchar distintas opiniones, siempre bueno escuchar, siempre bueno aprender, entre otras cosas, hay acá, se tejen redes de intereses para futuros emprendimientos en Maldonado, en Uruguay. Me parece un lugar de llegada que está cobrando relevancia y la verdad que hay que felicitar a Ignacio por el esfuerzo que hace. Una persona joven que le mete mucho empuje a esto y por eso vine, porque la verdad que cuando hay una persona que la rema y hace estas cosas, merece el respaldo.
¿La situación sanitaria del país puede llegar a poner Uruguay en la mira para poder realizar este tipo de eventos? ¿Es un objetivo suyo?
Bueno, de hecho, viste que ahora dentro de poco tenemos las finales de dos copas, están algún evento de la UNESCO, un evento del BID. Sí, cuando en otros lugares todavía quizás las fronteras estén cerradas, cuando no haya un nivel, en otros lugares no haya un nivel de vacunación de la magnitud del nuestro, capaz que sí, que Uruguay se convierta y a ver, y nosotros lo vamos a aprovechar, ¿no? De eso se trata.
La semana que viene va a tener acuerdos ministeriales. ¿Pueden haber alguna novedad cuando se reúna con Salinas?
Me estás preguntando básicamente de...
Y, por ejemplo, conversar sobre la emergencia sanitaria, algún otro aspecto.
Bien. Estamos estudiando las consecuencias de derogar el decreto, dejar de lado la emergencia sanitaria. Obviamente, primero, desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, pero también de otros ministerios que... gracias a la emergencia sanitaria hay determinadas herramientas. Entonces, no queremos apurarnos para así no amputarnos algunas herramientas que tenemos. Ustedes saben cuál es mi visión. Mi visión es que cuanto antes podamos salir de la emergencia sanitaria mejor, porque el gobierno tiene algunos poderes que para mí no son los normales en un gobierno en tiempos distintos. Pero no nos vamos a apurar. Lo que sí estamos... tramitándose, se lo dije el otro día a ustedes, no sé si fue en off, es el tema de terminar con la recomendación del uso de tapaboca en espacios abiertos. Eso lo está estudiando el Ministerio de Salud Pública, seguramente yo ahora salga y tengo un mensaje al respecto. En los próximos días seguramente esta recomendación va a seguir obviamente en espacios cerrados, pero seguramente no en espacios públicos. ¿Perdón?
¿Voy a visitar ahora con el intendente de la zona franca? Tenemos entendido.
Con buena información. Voy a ir hasta ahí.
No, usted lo dijo recién.
Ah, bueno, entonces. Voy a ir al terreno a verlo. Estamos a pocas cuadras. Me parece una buena oportunidad, como tantas otras que tiene el departamento de Maldonado, que obviamente físicamente está instalado en este departamento, pero es una buena noticia para el país todo y seguramente impacte no solo en este departamento, sino en departamentos linderos también.
¿Qué significa esta zona del país para Uruguay teniendo en cuenta la economía y que se viene el verano?
Yo creo que esto debería de ser una temporada de recuperación, ¿verdad? Me da la sensación, por lo que he hablado con algunos actores dedicados al turismo, que están optimistas. Obviamente tenemos un tema con el tipo de cambio, con la Argentina, que es el principal lugar donde vienen turistas. Sí creo que va a haber un cuidado por parte de los operadores turísticos en cuanto a los precios, sabiendo que es una temporada de recuperación. Hay mucha gente que el año pasado se quedó sin laburo. Ustedes, los de acá del departamento, lo que puede ser Rocha, lo que puede ser algunos lugares de Colonia, el litoral, en algunas zonas de turismo, saben que si el verano o la temporada termal en invierno, si no se trabaja, se pasa mal todo el año. Entonces eso lo tenemos que tener todos presentes, los gobernantes, y no me cabe la menor duda que los operadores turísticos entienden que esta es una temporada para recuperar todo el sector.
Presidente, ¿le sorprendieron las declaraciones de Felipe Solá?
Ciudadano que tiene todo el derecho a opinar lo que quiera.
Presidente, ¿le preocupa el grado de conflictividad con relación a los UPM, toda esa situación? ¿Cómo lo está viendo usted?
El otro día, en Salto, cuando había un grupo de uruguayos que se estaban manifestando, que después yo no tuve chance de hablar con ellos, le dijimos que es entendible, es comprensible los reclamos en cualquier ámbito laboral. Lo garantiza la Constitución. y con eso alcanzaría. Lo que nosotros estamos convencidos es que hay que defender al que quiere trabajar. Y gran parte de los uruguayos, aún teniendo obviamente la intención de mejorar su salario, de mejorar algunas condiciones, igual trabaja. Entonces, ese es el equilibrio que tiene que dedicarse un gobernante. Quien quiera parar, quien quiera hacer huelga, que lo haga. Para el que quiera trabajar, que trabaje. Que estimo yo que la gran mayoría de los uruguayos. Por eso, entre otras cosas, en la ley de urgente consideración, en la LUC, establecimos algunas medidas que desde mi punto de vista son positivas. Es la libertad para hacer huelga y la libertad para poder trabajar.
Presidente, se llegó a un acuerdo en el fideicomiso para asentamientos. La consulta es, ¿le generó en algún momento molestia tener diferencias con integrantes del Partido Nacional?
Si las diferencias me generaran molestia, pasaría el día teniendo molestia. No, a mí, si estamos todos de acuerdo en partidos que tienen matices, sería un poco extraño. Y dentro del partido es bueno también escuchar. Ahora, no se olviden que yo no soy presidente del Partido Nacional, pero yo soy presidente del Uruguay. Y quien me votó fue una coalición, con lo cual un miembro de cualquiera de los partidos de la coalición pesa lo mismo en una negociación interna de la coalición. Se mantuvo una negociación, creo que las partes quedaron conformes, yo quedé conforme, entendimos que esos recursos tenían que ir a trabajar para aquellos uruguayos que están en condiciones indignas en lo que hace la vivienda, y allí están esos recursos. Y por otro lado se hizo un esfuerzo para darle algún rubro más a la colonización.
¿A qué cambios tributarios se enfrenta Uruguay con
los promedios? No. A ver, hay una tendencia, no diría mundial, pero sí de una parte importante de los países con respecto a la renta universal. Es una visión, se podrán imaginar que no lo voy a discutir públicamente, tengo mi punto de vista. Ahora, uno no es una isla en el planeta. Yo creo que cada país debería de impulsar la base tributaria que sea mejor para sus ciudadanos. Creo, y esto es muy antiguo, no me quiero poner a hablar de derecho, pero el famoso ius sanguini y ius soli. Hay países que tributan a sus nacionales afuera del territorio y hay países como el nuestro que básicamente tributan a los que están dentro del territorio. Si esa es la opción, cuando se habla de una renta universal, no sería a priori, desde mi punto de vista, lo más conveniente.
Con respecto a la reforma de la seguridad social, un poco que se ha sabido, ¿usted considera que todas las casas necesitan reforma? Y por otro lado, hay cierta confusión en la población por en el año 67 o en el 71 serían las modificaciones.
No, es que primero, vamos a dejar, está buena más la pregunta, porque si tú decís que hay confusión, voy a tratar de aclararlo. Primero, yo le agradezco enormemente a un grupo de expertos en la materia de todos los partidos políticos y representaciones sociales que dedicaron a trabajar a la reforma de la seguridad social, que no le dice este gobierno, la vienen diciendo varios gobiernos que el sistema es insostenible. Lo que pasa es que el otro gobierno no lo hicieron. Bueno, nosotros decidimos avanzar sobre este tema. ¿Qué hay? Hay un documento de un grupo de expertos que da algunas recomendaciones que obviamente no son vinculantes. Después tendremos como gobierno que decir cómo avanzar y por dónde avanzar, y después tendremos que, si se decide avanzar, que creo que es lo que hay que hacer, conseguir los votos del resto de los partidos para tener un sistema previsional sostenible. Porque no es para mí, no es para ti, es para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, si uno ve la tasa de crecimiento o de decrecimiento demográfico del país, por suerte se estira la expectativa de vida, por suerte, y además en condiciones mejores, no solo que se vive más, sino que se vive mejor. Bueno, y además vemos la relación activo-pasivo, y además vemos sistemas específicos que están con problemas, estoy hablando de distintas cajas, algo hay que hacer, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a tener muy en cuenta estas recomendaciones y veremos cuáles son política y socialmente aceptables para seguir adelante.
¿Maneja plazo, presidente?
Me preguntó
el ex presidente Sanguinetti, dijo que no será por goleada la diferencia. No espero que sea por goleada la diferencia respecto a la discusión del mantenimiento de la ley. Pero puede transformarse en una discusión actualmente sobre la gestión y no sobre la ley.
Ni idea, Miguel. Ni idea. Me parecería lo lógico discutir sobre el instrumento o de estos 135 artículos. Cada uno optará. A ver. Lo que uno espera es que se hable con la verdad. Y quiero hablar de un tema que particularmente a mí me interesa porque lo presenté yo cuando era bastante más joven en la Cámara de Diputados como proyecto de ley. Los alquileres sin garantía. Todos nosotros escuchamos de dirigentes políticos importantes que se iba a desalojar a la gente sin ningún tipo de posibilidad de defensa. Yo trato de no usar esta palabra, pero es mentira. ¿Por qué? Porque en Uruguay existe la ley 14.219, que es una ley muy estructurada de alquileres y arrendamiento. Esa es la ley madre de arrendamiento. ¿Qué veíamos nosotros hace muchos años cuando era más joven? Que había gente, por ejemplo, caso típico, un chiquilín que se tiene que ir a vivir a Montevideo a estudiar y que empezaba una carrera y no sabía si le iba a seguir. Y no podía alquilar por 3, 4, 7 meses. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Engañar, hacer un comodato o alquilar por un año con la posibilidad de capaz que no te querías quedar. ¿Qué hizo esta ley? Le da una posibilidad fuera de arrendamiento de temporada, que es otra cosa, a que uno diga, yo confío en vos confías en mí, sí, ¿cuánto me alquilás la casa? Tanto, por tanta plata, ¿cuánto tiempo? 7 meses, ¿está? Perfecto. Ahora, como es un alquiler sin garantía, el propietario, si no le cumple, dice, bueno, está, pero si no me pagaste, va, ¿verdad? Nadie obliga a nadie, la ley vigente en Uruguay es la 14.219, un año, opción a dos, desalojo, lanzamiento, y estas otras. ¿Qué hace? A la buena fe entre las partes si quieren. Con lo cual, disculpen la lata, pero hay que discutir con la verdad. Si es con la verdad, en todos los campos.
¿Y hay alguna medida para que puedan reducir algunos impuestos para propietarios argentinos o extranjeros que no hayan podido ingresar al país?
¿Reducir impuestos?
Sí.
¿Impuestos nacionales o departamentales?
Nacionales y departamentales.
¿No? Nacionales no, y departamentales a 15 centímetros atrás mío.
¿Lo están evaluando?
No, lo estamos evaluando. Yo por lo menos no.
Presidente, hay inconvenientes con las certificaciones. Se reunió con COFE, hay diferencias en el proyecto que tiene el gobierno. Y también se habría comprometido a llenar vacantes en ganadería de algún otro ministerio. Varias preguntas juntas.
Sí, ya veo, hoy vinieron con ganas.
Era la última.
A ver. Bueno, te empiezo por el
donde quieras.
Sí, gracias. Por la última parte. Van a haber ingresos en algunos ministerios. Tenemos un problema en ganadería. Tenemos un problema de memoria en Dinasia. Tenemos un problema en AGESIC. Y en algunos otros lugares. Nosotros hicimos un esfuerzo grande del 3x1 o 1 de cada 3. Porque había que frenar con el gasto. Había que frenar con el ingreso, de nuestro punto de vista, excesivo en su momento de algunos funcionarios. Se frenó, obviamente. Cuando hay algunas particularidades, por ejemplo, en el Ministerio de Ganadería, mucha gente con causal jubilatoria. Bueno, tampoco podemos mirar para el costado, porque se empieza de alguna manera, se puede empezar a desvirtuar algunos servicios de ganadería. Ahí vamos a avanzar, ya hace un par de semanas que lo decidimos con el Ministro de Ganadería, en otros lugares vamos a hacer lo mismo. Con el tema de las licencias, si vos no vas a trabajar, seguramente te sancionen. Y si vos no vas a trabajar seguido, seguramente capaz que pierdas el trabajo. Los que somos funcionarios públicos, ¿no?, en nuestro caso electivo, pero los funcionarios públicos tienen cierto privilegio de que no, los que son presupuestados no pierdan el trabajo. Y todos sabemos, y cuando vemos los gráficos, que había muchos funcionarios públicos, no hay que generalizar, porque tal que... A ver, cuando uno se hace el vivo, otro compañero de oficina labura el doble. O sea, es hasta para cuidar la función. ¿Por qué tenemos que Uruguay pagar impuestos para que se paguen algunos funcionarios que se hacen lo vivo y que tienen días y días y días y días de licencia? Acá no es a la persona que está enferma decirle no anda a trabajar, no. acá es que se corte con una práctica que era exagerada. Eso estamos de acuerdo con COFE. Yo no sé si le hicieron entrevista cuando se fue de la torre ejecutiva, dijeron exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuidar la función pública y cuidar al compañero que se carga laburo extra cuando el otro se hace el vivo. Veremos los mecanismos. Obviamente el Poder Ejecutivo encontró un mecanismo que COFE por alguna manera no lo comparte del todo. Lo que sí les puedo decir es que estamos abiertos a negociar algunas cosas, pero no perder la esencia del proyecto de ley, que es terminar con el abuso de licencia dentro del Estado.
¿Tiene nombre para practicar de corte?
Cuatro.
¿Cuatro?